y bueno, yo saludo, le agradezco su tiempo y disposición a la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas, a quien saludamos. Maribel, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Arturo, muy buenos días a todo tu auditorio. Pues ya iniciando la semana, pero pues si me permites comentar de lo que tuvimos periodo extraordinario en el Senado de la República.
Claro, es nuestra inquietud. Precisamente el viernes pasado tuvimos ya comentarios sobre ese tema con tu compañera allá en el Senado. Y bueno, pues hoy te queremos preguntar sobre esta iniciativa de la ley de adquisiciones recién aprobada, en la que ha sido muy criticada desde el punto de vista que pues se cancelan licitaciones y se da carta abierta para hacer compra de medicinas en el extranjero. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes?
Claro. Mira, creo que hay una opinión o un criterio diferente. Lo que se pretende hacer con esta nueva ley de adquisiciones y arrendamientos en el artículo primero que se modificó el pasado periodo extraordinario en el Senado de la República, te quiero comentar primero que si bien es cierto, son tres esquemas, no se cancela ninguno, son de tres esquemas para la adquisición de bienes por parte del gobierno federal, que es licitación, por invitación y por asignación. Son los tres esquemas que se maneja el tema de las compras por parte del gobierno federal. Sin embargo, la industria farmacéutica en México, hasta cierto punto ha habido un monopolio. Entonces, en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, y por supuesto México no es la excepción, se han estado incrementando el costo de los medicamentos aproximadamente en un 20% en general en todo el país. O sea, hubo un acuerdo de las industrias farmacéuticas de incrementar el costo aprovechándose, vaya la redundancia, por el tema de la pandemia, lamentablemente. Entonces, el gobierno federal plantea la posibilidad para que podamos comprar el medicamento en el extranjero y no tener una camisa de fuerza y que tengamos a fuerzas que comprar el medicamento con la industria farmacéutica que está incrementando los costos. Esa es la realidad, Arturo, y por eso fue que se hizo la modificación, para darle las herramientas hoy al gobierno federal a través de organismos como la ONU para poder adquirir los medicamentos a un costo más bajo, y que eso pues obviamente va a tener un impacto y un beneficio a millones de mexicanos.
Yo entiendo eso, Maribel, pero por ejemplo, si estás en este momento, si tú haces una compra directa, no le das la posibilidad a ninguna otra persona ni a ningún otro negocio de poder ofrecerte un mejor precio. Simplemente tú decides a quién compras sin saber si hay alguna otra empresa que te lo venda más barato, o sin dejarlo claro, precisamente para eso son las licitaciones. Incluso si se excita licitación y las empresas mexicanas compiten con las extranjeras a ver quién da mejor precio, pues sería lo justo, ¿no? Que cada quien ofreciera su precio, que se viera cuál es mejor, quién propone mejores cosas, y así entonces el gobierno tiene las mejores opciones. Pero al momento de que se deciden las compras directas, es una total opacidad. Precisamente por eso son las licitaciones. Desgraciadamente, en este gobierno, pues el 80% de las compras han sido sin licitación.
Arturo, no se está quitando la figura de la licitación. Creo que hay un malentendido en ese sentido. Va a continuar la licitación por invitación y por asignación. El esquema que hoy hay en México y que ha habido toda la vida, esos tres esquemas van a continuar. Y se está abriendo la posibilidad para poder comprar en el extranjero, pero va a ser bajo los mismos mecanismos. Pero lo que queremos con esta nueva ley, que el gobierno federal no esté atado de manos a la industria farmacéutica que hoy hay en el país, que en la realidad están incrementando en el 20% el costo del medicamento. Entonces, que haya licitaciones, sí, y que participen en empresas extranjeras, sí, y también las mexicanas, sí, pero que haya libre mercado, que haya competencia y no dependamos de la industria farmacéutica de México, que hoy estaba incrementando en un 20% el costo de medicamento. Esa es la realidad. Lo otro, hay una mala interpretación. Y la otra quisiera comentarte, Arturo, también aprobamos la prisión preventiva oficiosa. Tú sabes que hace algunos meses aprobamos la modificación del artículo 19 constitucional donde hay ya un nuevo catálogo de delitos, delitos graves, delitos como abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo en transporte de carga, el robo de hidrocarburos, el delito de corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito. Y esta modificación que se aprobó son las leyes secundarias para evitar la llamada puerta giratoria, que no es otra cosa que hemos escuchado en todo el país, que pues entra el presunto delincuente y con la misma sale. Entonces, con esta aprobación de la prisión preventiva oficiosa, lo que se pretende es darle las herramientas al juez para poder determinar la prisión preventiva oficiosa, si el presunto delincuente sí incurrió, darle los elementos al juez para detenerlo y ya pues integrar la carpeta de investigación. Eso fue lo que se aprobó. También, y comentarte un tema sumamente importante, si me lo permites, de manera muy rápida. Tuvimos una reunión con Luis Niño de Rivera, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México, y nos comentó en el desayuno que tuvimos con él que viene una inversión importante para el sector turístico, específicamente para Quintana Roo, por parte de la banca mexicana. La inversión que viene en general para inyectar a la economía nacional, una liquidez aproximadamente de 620 mil millones de pesos para todo el país, y para la industria turística, específicamente que ellos le apuestan al tema de detonar, de reactivar de manera más agresiva la industria turística, viene una inversión de 11.000 400 millones de pesos para proyectos turísticos. Ya hay acercamiento con la Asociación de Hoteles tanto de Cancún como Riviera Maya, y que esto pues va a venir a inyectar mayores recursos a la industria turística, y pues obviamente pues Quintana Roo como principal destino turístico de México. Eso son muy buenas noticias, y la banca privada a través de su presidente, de Luis Niño de Rivera, está trabajando de manera coordinada con el gobierno federal. No hay, no vemos una reactivación económica acompañada, real y agresiva, acompañada con los empresarios, con la banca privada. Y otro tema que es importante que comentaba, ellos han reconocido en la pasada convención bancaria hasta el presidente, cuatro temas fundamentales. Primero, la autonomía que se le ha dado al Banco de México. Dos, el tema de la austeridad. Tres, el hecho de que no se hayan incrementado impuestos. Y cuatro, el tema de no endeudarse. Dijo, si México hubiera tomado la decisión de endeudarse, hoy estaríamos en problemas más serios de lo que teníamos con el tema del crecimiento económico. Entonces, yo creo que son buenas noticias para el Estado, que viene una inversión fuerte por parte de la banca privada para poder pues reactivar de manera mucho más agresiva el turismo en el Estado, ¿no? Entonces, era importante comentarte estos temas, Arturo, y creo que, pues bueno, son buenas noticias para nuestro Estado, afortunadamente.
Pues sí, estamos ávidos de buenas noticias. Gracias, senadora.
Al contrario, que tengan buen inicio de semana, Arturo. Buenos días.